A Ràdio Maricel, a cel obert.
Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
¿Qué pasa, compañeras mejorcitas? Un miércoles más. ¿Cómo estáis? Nosotras desfondadas. Estamos desfondadas. Mira, yo para venirme arriba me he disfrazado de chulapa del espacio un poco. Para ir, caracterizarme un poco con el tema del programa, que vais a flipar, ¿eh? Vamos a empezar a hacer programas de historia.
Efectivamente, los 90 era una época en la que pues o eras muy rico o eras yonki, Nerea, representando al alto standing de la sociedad española, y yo pues a los yonkis una semana más, no hay ningún problema.
Al que estan escoltant és l'inici d'un dels podcast de Saldremos Mejores. Elles són Inés Hernán i Nerea Pérez, el podcast que el poden trobar a la plataforma Podium i altres plataformes. El podcast ja ho saben que és més o menys, com us ho direm? El podcast és a la ràdio que el takeaway a la cuina, per portar-lo en qualsevol moment, per escoltar-lo en qualsevol lloc, amb tranquil·litat. El podcast Saldremos Mejores, que aborda temes de política, temes socials, amb una visió irònica, amb una visió crítica, i com els deien, en gira Inés Hernán i Nerea Pérez, que estaran a Sitges el 4 de setembre, el proper 4 de setembre, a partir de les 8 del vespre, al Teatre Prado. Inés Hernán, buenos días.
Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia, Inés.
Parla un poc de català, perquè el mío...
Oh, no. No te preocupes, que lo vamos a hacer fácil. En todo caso, gracias por estos minutos, porque la agenda de Inés Hernán, esto no es una agenda, ¿eh? Esto es una pequeña locura.
Es una pequeña locura, es una realidad. Y bueno, aunque ahora la autoexplotación está muy de moda, incluso en verano, estoy consiguiendo decelerarla un pelín, por lo menos, y arrancará precisamente en Sitges, pero ahora mismo estamos en un momento de ligero sosiego.
Pues lo celebro. ¿Cómo llega Inés Hernán al mundo de la comunicación en general?
Bueno, pues la verdad es que hay una cuestión que siempre respondo en las entrevistas, y es un poco efectivamente, oye, ¿cómo te ha dado por aquí? Bueno, la verdad es que a mí el tema de comunicar y hablar en general es casi afición de nacimiento. Entonces, realmente, pues a comunicar, yo creo que se aprende comunicando, y sí, insisto, es algo que vaya muy, bueno, pues vinculado a algo vocacional. Prácticamente vas haciendo tus pinitos desde muy joven, ¿no? O sea, yo pues hice una serie digital de creación propia con mis mejores amigos con 14 años, cuando justo salía YouTube. Luego después tuvimos nuestra revista digital con 18 durante 2 años de tirada mensual. Y después, bueno, pues la cuestión aquí fue una nota de corte. O sea, yo quería ser periodista, pero no me daba para entrar en la pública. Entonces, bueno, pues me tuve que joder, básicamente. Y entonces, afortunadamente, la democratización de las redes sociales para algunas cosas, no tan nociva como para otras, desde luego, me permitió pues hacer vídeos de divulgación jurídica, porque yo soy abogada de profesión, y posteriormente, bueno, pues empezar a contar todas las desgracias que me iba encontrando en el camino laboral, que no, pues, no son pocas, porque llevo currando desde los 16 años.
Vamos a empezar por aquí. Hay una visión... Y ya no lo digo por no haber conseguido la nota de corte, ¿eh? Pero hay una visión crítica del periodismo desde una abogada que es también influencer, youtuber. ¿Hay una visión crítica del periodismo?
Bueno, la visión, desde luego, es que el periodismo, yo tengo muy claro que no puede extinguirse, desde luego, no lo pueden pisotear, no lo pueden ningunear. Y no puede estar vendido de mala forma a según qué intereses, porque el periodismo, lo que para mí, o entiendo que para mucha gente, nace es precisamente para preservar la democracia y para cuestionar las cosas que desde luego no están bien y que no están al ojo de todos, o sea, así en un gran resumen. Uh-huh. Entonces, actualmente hay un periodismo que hace todo eso. Bueno, pues algunos, desde luego, velan por ello y lo hacen. Pues todas las grandes investigaciones de los Pandora Papers y todas estas cosas, sin el periodismo no serían posible. Esto es una realidad. Y luego hay otros que, desde luego, están al servicio pues de lo que se consume, que es el clickbait. Pero vamos, es que el clickbait está al servicio hasta la cámara del Congreso de los uh-huh. Diputados. No sé si me explico. O sea,
lo
la
pregunto,
política se hace para eso.
Lo pregunto por si de alguna forma, al final, Inés está ejerciendo una labor periodística sin, no sé si decirlo de este modo, sin las ataduras o sin los corsés o los condicionantes de haber hecho periodismo y haber acabado en un medio de comunicación con todas sus limitaciones, presiones y demás.
Puede ser, en cierto sentido. La comunicación lleva variando pues desde el origen del hombre. O sea, quiero decir, por supuesto, siempre que hay un establishment, siempre que hay un estándar establecido ya dentro de un sistema, enseguida viene algo que le sobreviene, que puede haber sido pues precisamente toda la era digital. Entonces, bueno, pues ahí hay algo que efectivamente no tiene un control, o sea, no te están pidiendo una titulación necesariamente para ello, y en el que tú no tienes a lo mejor una fórmula de comunicación concreta. Eso está claro, que efectivamente ahí es donde puedes a lo mejor pues proponer una alternativa de comunicación, ¿no? Sin tú buscarlo, sino simplemente con un lenguaje nativo digital, ¿sabes? Porque no creo que tampoco ningún streamer o ninguna streamer de los que actualmente pues se levantan una pasta mucho más que yo, desde luego, que tú y que Ángels Barceló, pero al día, ¿sabes? Hayan buscado una fórmula, sino que simplemente el propio lenguaje de consumo es ese, ¿sabes? Entonces, pues yo de igual forma, o sea, yo no busqué hacer de esto mi profesión, sino que simplemente empecé a comunicar, pues la realidad que me acompañaba en ese momento, y la gente, pues también funciona mucho a través de la empatía, ¿sabes? Uh-huh. Como es lógico.
Vista la experiencia profesional de Inés, tengo esa sensación de a Inés Hernán no le han caído los anillos por nada, porque después de esta conversación y de esta reflexión estamos hablando con una de las presentadoras del Benidorm Fest. Es decir, que aquí podemos hablar desde un podcast hasta cómo se vive una experiencia como la del Benidorm Fest encima de un escenario, en esa noche tan memorable de la final, que todo el mundo conoce, con todo el debate que hubo sobre Chanel y todo. ¿Cómo se vivió eso?
Bueno, pues eso se vive, o sea, la verdad es que hay muchas personas que yo creo que piensan que a lo mejor para todo esto hay una pequeña preparación, pero a mí me gusta siempre aclarar que todo te sobreviene exactamente igual que ves cómo está circulando en ese momento la información, y en un control que tú no tienes, ¿sabes? Bajo un control que tú no tienes, que es la gente opinando, básicamente.
Está claro.
Entonces, claro, pues es cuando la gente opina, pues es libre de hacerlo. Esto, afortunadamente, y crucemos los dedos que por mucho tiempo vivimos en democracia. Uh-huh.
Me permito sí. Aquí un paréntesis, porque ya que hablamos con una abogada, en alguna ocasión supongo que Inés ha reflexionado sobre los límites o no en las redes sociales a la hora de opinar, y sobre si uno puede entrar tan tranquilamente, y no sé si queriendo, sin querer, en todo aquello que podemos decir la vulnerabilidad o cuestiones que llegarían a los tribunales si uno aprieta mucho en las redes sociales.
Bueno, aquí la respuesta es, evidentemente lo que hay que operar aquí es con el sentido menos común de los sentidos, ¿no? Efectivamente, y bueno, pues haciendo un ejercicio sencillamente de ponerse la piel del otro, ¿qué cosas crees que tú podrías llegar a escribir que pudiesen ser hirientes, aunque no entrasen dentro de un marco jurídico punible? No sé si me explico.
Sí, absolutamente.
Bueno, puedes evidentemente calumniar, puedes difamar, puedes decir lo que sea y ser algo que sea susceptible de efectivamente ser penado ante un tribunal, pero en ocasiones no es eso lo que importa, sino tu salud mental. No sé si me explico. Entonces, claro, evidentemente la gente campa a sus anchas en muchas ocasiones a la hora de hacer comentarios en redes y a la hora de desahogarse, porque ese es un poco el ADN de España, ¿sabes? O sea, no es una cosa que sea nueva tampoco, ¿sabes?
Esto del desahogo, ¿eh?
El desahogo, pero de esa forma, ¿sabes? Como
sí,
con la crítica de con la crítica de Yo sé más, o sea, yo soy de Madrid, pero tengo mi medio corazoncito allí en Barcelona, desde luego, y claro, aquí se escuchan barbaridades, en su momento se escucharon pues con toda la cuestión de los juicios del Procés, y se escuchaban barbaridades de puro desconocimiento, que me encantaría yo sentarme con algunas personas a decirles, oye, chicos, pero esto, quiero decir, ¿por qué es? O sea, esto es por una conversación con el tío Manolo, o sea, incluso desde la... No hace falta ser crítico de un polo o de otro, simplemente tener el conocimiento de por qué se está produciendo esa situación.
¿Por qué debemos caer en esta tentación? En eso de aguántame el cubata, ¿por qué? ¿Qué nos pasa?
Bueno, pues yo creo que es una cuestión tan sencilla como que es una reflexión fácil, como que creo que genera mucha camaradería. Bueno, es algo tan básico como un instinto de supervivencia social. O sea, quiero decirte, si yo cojo y hay una tía que es la guarra, bueno, o así la vamos a catalogar dentro de este grupo, y todas la llaman la guarra, ¿por qué no la voy a llamar yo la guarra? Es que si no la llamo yo la guarra, a lo mejor pues no me siento incluido dentro de toda esta dentro de toda esta película que han montado, ¿sabes a qué me refiero? Entonces, al final es algo tan básico como somos los propios seres humanos, que nos creemos de una complejidad extrema, y algunos lo son y otros no tanto. Entonces, pues yo creo que va más que nada por ahí enfocado.
Ajá. Cierro el paréntesis porque estábamos hablando con una licenciada en Derecho en el escenario del Benidorm Fest.
Pues el Benidorm Fest, la verdad es que, insisto, yo creo que cuando ocurren este tipo de cosas nos sobrevienen a todos, porque intentando hacer un trabajo lo más dignamente posible, sobre todo, insisto, mi papel como presentadora, pues lo último que te vas a esperar es que se monte ese cuadro de comedor en general por todas las partes, ¿sabes? Porque también hay una parte en la que entiendo que la gente tenga un sentimiento popular de, oye... es que yo era de Rigoberta o yo era de las Tanchu, ¿qué ha pasado aquí? Yo he hecho mi voto tal y como habéis solicitado, ya bueno, pero es que mire, las reglas son estas, ¿qué le hago yo? ¿Sabes? O sea, tampoco tengo culpa, la pobre chiquilla, la Chanel tampoco tenía no era merecedora de la recepción tremendas lindezas durante tanto tiempo, porque es que, o sea, lo que pasa es que aquí hay una cuestión de relativizar y de odio, o sea, al final esto demuestra que la gente estamos en unos niveles de precarización absoluta, los que estamos, que saltamos con cualquier resorte, que no podemos más, o sea, esta es la verdad verdadera, o sea, no podemos más, y que cualquier cuestión de ocio es susceptible de liarse una, que pa' qué, y de politizarla toda y de decir, bueno, es que nosotros, en vez de simplemente divertirte, porque es una cosa como que está en cierto sentido no prohibida, pero bueno, pues denota que no tenemos, o sea, que tenemos una intranquilidad interna como sociedad bastante heavy, y que creo que pues deberíamos de, desde luego, si tenemos esa rabia y esa capacidad de unión para este tipo de cuestiones, de lo cual me parece, o sea, estoy muy orgullosa que socialmente haya una movilización al unísono tan heavy como la del Benidorm Fest. Ojalá la hubiese habido por una renta universal básica también.
¿Qué experiencia sacó Inés de todo eso?
Bueno, pues una experiencia, la verdad es que muy grata. Primero, por poder tener la oportunidad de trabajar en un prime time visto por 2,5 millones de personas. Eso para mí, a nivel profesional, es una oportunidad maravillosa. Lo segundo, porque yo tengo muchísima vinculación con el mundo de la música, entonces eso me parecía uno de los exponentes y una propuesta bastante alternativa a lo que habíamos ido presentando en Eurovisión y a las, bueno, pues todas las cuestiones que se habían cometido los anteriores años. Y a mí me parecía algo bonito, verdaderamente, y sin ser tópica ni complaciente con la casa. O sea, de verdad me ilusionaba porque, bueno, era algo nuevo, y a mí también me gusta entrar siempre en unas narrativas un poco distintas a las propuestas que ya están establecidas, y hay algo de apuesta en todo eso. Entonces,
¿Cómo para repetir?
Desde luego, yo, a mí me encantaría repetir. Lo que pasa es que no sé si contarían conmigo para hacerlo o no. Están ahora, de momento, yo creo que montando un poco su general picture, que se dice en inglés, De momento está confirmada Mónica Naranjo, que me parece una profesional lindísima. Y, joder, pues ojalá, claro, ¿qué te digo? Hombre, ajá, es una oportunidad de oro, claro.
Hablábamos hace un momento de esta especie de radiografía social a través de las redes, de cómo se puede comprobar el hartazgo de mucha gente. Yo no sé si a través de Gen Place, esta tertulia juvenil, que a través de la plataforma de streaming de Televisión Española también ha moderado Inés, los jóvenes tienen, se ha percibido una visión de la gente joven, del futuro, de la situación actual, muy, muy también de hartazgo, o hay yo qué sé, hay un poco de esperanza en todo.
Bueno, hay las dos cosas, porque exactamente igual que ocurre en una relación de amor, pues tú cuando tienes una relación de amor duradera o en la que quieres desarrollar un compromiso a medio plazo, pues hay días en las que no quieres tanto a la persona con la misma intensidad que en otros, ¿no? Pues exactamente ocurre lo mismo. Hay una sensación de hartazgo, pero hay cierta esperanza por ciertas cosas. La sensación de hartazgo viene un poco generalizada a consecuencia, insisto, de la precarización social que estamos viviendo, pero no solo los jóvenes, sino todos. O sea, viviendas a precios inadmisibles, o inasequibles o prohibitivos en las grandes ciudades, uh-huh, grandes ciudades donde se concentra, por otra parte, las oportunidades laborales del 90% de los españoles que no se dedican a turismo o construcción, servicios en los que se sustenta la economía española y entonces, bueno, pues sobre eso pues ya tira del hilo, ¿no? Pues se genera un clima de incomprensión, o sea, la precariedad lleva muchas cosas, claro, de pues no me siento comprendido, pues encima yo formo parte de una minoría que siempre ha estado discriminada, como puede ser el colectivo LGTB, soy una persona racializada, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay una sensibilidad distinta, desde luego, a mi generación, yo soy del 92, Y estas cuestiones que se ponían sobre el tablero no se hacían entonces, tampoco con tanta frecuencia. Temas que afecten, por supuesto, a la igualdad, al cambio climático, las crisis migratorias, y ahí hay una sensibilidad distinta. Y, por supuesto, creo que hay un hartazgo respecto de muchas cosas que vienen siendo dadas desde hace muchos años y que se pretende un cambio, o que por lo menos eso es lo que se reclama. Lo que pasa es que luego la gente joven crece, como es lógico, como he hecho yo, como ha hecho mucha gente. Sí. Entonces, cuando creces, pues te vas encontrando con las propias trabas del sistema de, joder, yo quería cambiar el mundo en muchos aspectos. Yo fui la primera que estuve en el 15M ahí todas las semanas asambleándome y dije, bueno, pues hombre, al final sí que se ha traducido en algo, y es que ha llegado una representación alternativa al Congreso de los Diputados, pero de ahí a que hayan cambiado las cosas radicalmente, no, o sea, eso no funciona así, así el mundo.
Antes de llegar a Saldremos Mejores, un apunte también, y como hablamos de la gente joven, esto de ser influencer está deslumbrando a más de uno y a más de una, hasta el punto de, no sé si, no tener en cuenta todo el trabajo que hay detrás de los influencers de primera y de las influencers de primera?
Bueno, yo creo que sí que la gente es más o menos consciente del trabajo que se hace. Yo no tengo la sensación de que haya una desatención ya. O sea, lo que creo es que obviamente hay ciertas personas que han mantenido el privilegio dentro del ámbito de la comunicación, de la que sea, de la comunicación prensa, de la comunicación hablada o lo que sea, en el que hay un cierto desconcierto porque no se quieren perder a lo mejor unos valores, unas calidades. Quiero creer que es eso y no es sencillamente envidia porque no han dado con la tecla en su momento. Pero verdaderamente creo que hay gente que dice, ay, Dios mío, es que si hacemos esto así a la ligera se va a despreservar ciertas cosas, ¿no? Eso es lo que yo creo, pero en general sí que pienso que la gente es consciente de que esto es un nuevo trabajo como otro cualquiera, de que efectivamente conlleva un trabajo, o sea, tampoco es lo mismo unos influencers que otros, esto hay que ser objetivo también, o sea, no es lo mismo un curro, pues eso, de divulgación, de lo que sea, que conlleve leerte dos libros a la semana, uh-huh, ¿sabes? Que un trabajo, pues de, yo qué sé, pues sabes, que un influencer que se dedique a hacer lifestyle y que su trabajo sea ir de festivales y estar festejando, ¿sabes? O sea, son cosas distintas.
Esto tira mucho, ¿eh, Inés? esto de lifestyle tiene mucho, ¿eh?
Sí, hombre, eso sería lo, o sea, eso es lo idóneo, esto, pero mira,
esto de la vida ociosa tira mucho, claro, que parece ser ociosa, vaya.
Desde luego, pero hay un refrán que decía mi abuela, la mujer, que era nada en exceso, y eso me parecía muy interesante, nada en exceso. O sea, al final, cuando tú te dedicas todo el rato a recibir cajas de ropa, pues llegará un día en el que recibas una caja de ropa y la abras con un absoluto desinterés, porque así somos, así de cínico es el ser humano, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues yo pienso que es un poco lo mismo, ¿sabes? Pero sí que, no obstante, llevan unas horas de trabajo. O sea, yo desde luego, lo que sí que puedo garantizar, vamos, no hace falta que se lo demuestre a nadie, que es una absoluta realidad, es que yo trabajo soy autónoma, trabajo una cantidad de horas ingente, pago todos mis impuestos y tributo en España, todo en aras al estado de bienestar, y estoy todo el puto día pues metida leyéndome artículos, prensa, suscrita en Le Monde Diplomatique, el diario El País, a ver qué cojones se cuece. O sea, me lo tomo con seriedad porque creo que se merece un respeto, el sobre todo que se le dice a la gente.
Pues voy a hacer otro paréntesis muy pequeño. Un autónomo o una autónoma tiene derecho a estar más cabreado ahora que hace 5 años.
Bueno, un autónomo siempre tiene derecho a estar muy cabreado.
Esto ya por defecto, también. Sí, sí, esto ya por defecto, o sea, pero
de momento, a ver, de momento la cuota no la han tocado, la quieren tocar, pero es que el sistema de autónomos lleva obsoleto en España desde que se inventó. O sea, quiero decir, no nos podemos echar las manos a la cabeza ahora con esa situación. Obviamente, si el sistema que tenemos ahora mismo de impuestos es un sistema progresivo, o sea, es decir, que grava más al que más a las rentas más altas, tiene un sentido absolutamente lógico, y ya se hace a través del IRPF, no hace falta además hacer una cuota impositiva, ¿sabes? Una cuota desproporcionada en función de los ingresos, porque según lo que se estaba planteando por el ministro Escrivá actualmente, era poner una cuota de 200 pavos a la gente que ganaba 600.
Sí.
Y eso es lo que no tiene sentido. Uh-huh. O sea, eso es lo que no tiene sentido, porque eso lo único que está llamando es a economía sumergida, a alternativas desde luego de ingreso que no pasen por la hacienda pública. Entonces, claro, al final esto es lo de siempre. O sea, lo que hay que hacer es meter más técnicos de hacienda, que no hay técnicos de hacienda, esto es una realidad, para que de verdad puedan perseguir el fraude fiscal de las grandes empresas. O sea, uh-huh. No perseguir al taxista de turno por el sistema del kilometraje me ha colado 2 carreras o no. O sea, quiero decirte, si es que aquí el timo no está en 50 pavos en un sobre,
está claro.
El timo está en las offshore, sí, pero está claro, pero la gente todavía, Amancio Ortega hace una entrega de 5 máquinas de cáncer y la gente a lo mejor tampoco, o sea, hay uh-huh. una parte preciosa de ese gesto, pero tampoco la gente está viendo que Inditex está fabricando en Bangladesh, la gente tampoco a lo mejor está viendo que una donación conlleva una desgravación fiscal y que ese señor a lo mejor tiene una nómina normal y corriente como tienen ellos, porque todo el resto de cosas está en paraísos fiscales a través de una banca privada. Uh-huh. Es que, claro, todo eso, como tampoco te lo cuentan para pues tener a la gente tranquilita, pues no, pues claro, es como, ay, pues ahora los autónomos, que son, claro, o sea, a mí me han llamado sinvergüenza y todo cuando yo me he quejado por el tema de autónomos, en plan de, ah, vaya sinvergüenza, ahora que ganas no quieres darlo, y digo, ¿qué? Uh-huh. Yo digo, pero usted no sabe la cantidad de impuestos que pago, o sea, yo pago todo lo que tengo que pagar, por supuesto, y por cierto, es un dineral, y lo hago encantada, pero de lo que me quejo también es, por favor, yo lo pago, pero hagamos las cosas, o sea, saquemos la pasta de los sitios que tienen sentido sacarlas y pongamos unas regulaciones fiscales que tengan sentido para todos.
Entre los objetivos de Saldremos Mejores está el de despertar el espíritu crítico.
Bueno, es el principal, yo pienso.
Es el principal,
claro.
¿Eh?
Sí, yo pienso que desde luego nosotras aspiramos a que efectivamente la gente se lleve una reflexión, no necesariamente, o sea, no queremos ser hooligans de nada, cada uno que desarrolle su espíritu crítico efectivamente como buenamente pueda, como buenamente quiera, pero claro, o sea, notamos que hay una pequeña, no ausencia, pero sí que hay una necesidad de que oye, es que no estamos tan bien como pensamos que estamos, ¿sabes? Y sobre todo en o sea, hay ciertas comunidades autónomas donde ya se está cogiendo una ventaja por parte del capitalismo neoliberalista, que es, o sea, es que de verdad a mí me parece tétrico. O sea, acabo de tener una familiar en el hospital 12 de octubre y de 15 plantas estaban cerradas 7. Había, o sea, una enfermera pasaba, o sea, una enfermera no podía mover a esta persona de la cama porque no tenía con quién moverla. O sea, ha habido un despido de 6.000 sanitarios. Claro, eso a mí me llama la atención, en plan de, chicos, como esto pasa en toda España, os vais a cagar. Y además es que digo, os vais a cagar ya incluso pensando, pues en última instancia, como aquí va a tener pasta, uno se saca su seguro médico privado y que le den por culo al resto. ¿Sabes a lo que me refiero?
Sí, sí.
Chicos, es que de verdad...
Hasta que llegue el día que el seguro privado tampoco pueda cubrir todas las necesidades de los abonados.
Correcto,
y venga, y volveremos a lo mismo, pero en el ámbito privado. Pero el hecho de llevar Saldremos Mejores un podcast a los escenarios y hacer gira, bueno, este contacto con el público, ¿cómo ha ido? Y si hay público muy distinto, sobre todo cuando se habla de determinados temas y de un determinado modo, si pues uno no nota, yo qué sé, público más hostil, público más empático, si hay un poco de todo.
Bueno, nosotras afortunadamente de momento no hemos podido hacer mucho la valoración del termómetro social. Yo he hecho durante 4 años gira con otro espectáculo en su momento, que bueno, no era del rollo, pero desde luego mi perfil sí que tiene una definición muy clara. Y la gente en general ha asistido con mucho cariño y además es un espectáculo que se hace desde el respeto absoluto y no nos hemos encontrado de momento con ningún problema porque no hemos hecho más que 2 shows. Como la venta la hacemos Nerea y yo de forma directa a través de redes,
sí.
Pues mira, sinceramente, como nos ha ocurrido en Sitges y afortunadamente, se ha vendido todo. Entonces, la verdad verdadera es que viene un poco nuestro público. O sea, nuestro público, o sea, ahí tenemos la ventaja de que no vamos a tener grandes trolls, pero bueno, puede ocurrir y lo que es muy bonito es que va gente de, bueno, pues muchas edades, evidentemente, o sea, hay un abanico amplio en cuanto al target y de momento, pues insisto, no ha ocurrido ningún acontecimiento que nos haya hecho decir, Dios mío, ¿sabes? Vamos a ir a la cárcel. Bueno, lo de la cárcel, es recurrente, o sea, Nerea y yo estamos todo el rato, siempre tenemos como una pequeña fantasía con los abogados cristianos, pero no ha llegado a ocurrir en ningún momento. A lo mejor llega y bueno, pues esperemos que Grupo Prisa nos eche un cable, ¿sabes?
Si no, tendréis un buen abogado, supongo.
Bueno, Es que los buenos no los podemos pagar.
O está un poco oxidada la carrera.
No me
extraña con esta agenda que no esté oxidada la carrera.
Pero... Está denostadísima. Pero bueno, sabremos salir de ella y, como no, saldremos mejores.
Está
por
claro.
Supuesto.
Saldremos mejores 4 de setembre a les 8 del vespre al Prado, dins aquest festival Dona Art en Femení que organitza el Prado en la seva ja tercera edició. Inés Hernán, Nerea Pérez, Saldremos Mejores. Hem tingut el plaer de saludar Inés Hernán, de fer un encaix a la seva agenda. Inés, gràcies per estas,
diríamos,
reflexions, paraules, o el que sigui. Molta sort en el futur, com no?
A vosaltres.
Gràcies, adéu-siau.
Adéu.